Atentos a la información donde vive el deporte. Salimos a la cancha con toda, pero con toda la información. Noticias deportivas de varios deportes en el segmento deportivo de una radio con deporte. Octagen Carelli y el polideportivo de Metrópolis.
Polideportivo del 21 de septiembre, el arranque de la primavera. Y la verdad que esa cuota de Foo Fighters que veníamos escuchando me gustó, así que vamos a musicalizarlo. Sí. Porque es martes,
este primera verio. Foo Fighters.
Sí.
Hermoso tema.
Sí. Es una banda que la puedes escuchar en cualquier época del año, pero yo creo que invierno, primavera.
Festival también.
Sí. Claro.
Sí, sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que fue dejando el fin de semana. Obviamente ya hicimos la hora del hincha, lo pertinente, y ahora vamos a priorizar un poquito más la información que la opinión. Pero más allá de eso, decíamos que había un archivo que me parece que está bueno, que habla de lo que venimos hablando un poquito, no solamente en esta hora del hincha, lo habíamos hablado antes, ¿no? De esta fecha, y tiene que ver con un poquito con esa autocrítica de algunos periodistas o no, o en algunos casos, o esas diferencias que vemos fecha a fecha con algunos clubes y otros no. Vamos a escuchar el archivo. Ruggeri, hablando en 90 minutos, a la forma de él, como habla él, con todo su forma genuina, ¿no?, de expresarse, no le importa que está en la televisión, no le importa que está hablando con sus compañeros y que les está diciendo algo que les cabe y mucho, me parece. Es hasta raro por momentos, porque las caras de los compañeros no la vamos a poder ver, pero la van a sentir de alguna manera en el audio que vamos a escuchar. Ruggeri hablando de esto, de el centralismo que hay en el fútbol, que en teoría es federal, vamos a ser honestos, en teoría es federal porque el paquete se vende a todo el país, pero no es lo mismo si juega River, si juega Talleres, si juega Boca o si juega Atlético Tucumán. Escuchemos.
Aguante Colón.
Mariano y Esteban Edul.
Sí,
creo que Boca,
sí.
River,
mirá,
Boca,
le voy a decir algo a ustedes, a los periodistas. Si Talleres sería de Buenos Aires, estaríamos poniéndolo allá arriba, volviéndonos locos. Porque juega bien de verdad, ¿eh?
Sí, igual no, juega bien. No fue el mejor partido de Talleres.
No importa, pero sí, juega bien.
Pero hace rato ya que
juega bien, por eso te decía. Ahora cuando vuelve el público...
Siendo del interior, es difícil, claro.
Perdón, se ve que Oscar el sábado se quedó. Vio tele porque...
Vos tenés menos pavimento.
Hace rato venimos hablando que Talleres es un buen equipo.
No, ahora sí. No, ahora ya está. Ahora todos hablan de Talleres. No,
es que
hace un año que estaba... No, Talleres. Porque Talleres
es un proyecto a largo plazo, muchachos. Hace mucho tiempo que Talleres viene trabajando.
Y renueva muy bien los planteles.
¿Por qué estás así? Como
está peleador hoy.
Porque, muchachos, es muy sencillo. No den vuelta. Talleres está bien, ganó, jugó bien, dicen ustedes, y ya está. Ahora nos vamos, cuando faltan 5 minutos. Desde Racing, ¿quién está? El chico, ¿cómo se llama?
Gonzalo Cardoso.
Gonzalo, ¿cómo está? Y bueno, Racing no jugó bien, no tuvo una buena noche. Y ganó Talleres. Listo, chao.
Bueno, un poquito. De ahí, No gustó.
No, aparte,
para nada.
Por más que tenga razón, ¿por qué le pega al compañero de Cruz que cubre Racing?
Sí.
¿Qué culpa tiene?
Es así. Él es su forma. Pero de cualquier manera, no somos los únicos que vemos esto, ¿no? Claro. Más allá de que estaría bueno que se sincere en algunos programas. Bueno, somos Boca, somos River y el resto nos chupa un huevo.
Sí,
¿no?
Lo que sí habría que considerar alguna vez es por qué tenemos esa necesidad que nos miren, que nos vean de esa manera. Creo que los hinchas de Talleres deben estar guardando cada informe del libro, buscando cada opinión de, no importa el periodista de Buenos Aires, que sea, porque hay también una, como un mirame, producto de él no ver también, pero hay una necesidad de atención que es injugable. ¿No? Talleres está puntero del campeonato, muy candidato seguramente, candidato porque es puntero hace varias fechas, y que obviamente que estás buscando que tu equipo, que tu club, ver la cantidad de opiniones que sea, y si sale una nota en el diario AS de España, se la va a guardar también, pero... A mí me parece que también hay como una cuestión de sentirnos inferiores y estar buscando la aprobación. ¿Por qué necesitamos el elogio de Viñolo?
No, por supuesto, no, yo creo que tiene que ver con la construcción mediática. La construcción mediática de la Argentina no es para nada federal. El mundo mediático y el arco mediático argentino está en Buenos Aires y por ahí jode un poquito eso. Porque...
Pero se han realizado opiniones, no sé, Fabri una vez habló de Talleres, fue nota en todos lados, se levantó la nota, porque genera una tensión, me parece que...
Sí.
Para mí tenemos un sentido de inferioridad, de ser del interior, sensación de pueblo chico, y cuando cualquier porteño habla de la manera que sea de algún equipo de Córdoba, estamos todos atendiendo como el hijito que el papá no lo mira andar en bicicleta.
Sí, 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 sí. De cualquier manera, los méritos de estar punteros no le escapan a todo esto que venimos diciendo, y yo pienso que no se le da la trascendencia que merece a ninguno, ¿no? Cuando Belgrano también logró lo que logró, tampoco sucedió. Y en general no sucede, por eso lo insistimos. Estaría bueno que se llene más. Bueno, hay una parte que no entró en el audio, pero hay una parte en la que Gávez, compañero de Clos,
sí,
correntino él, también se sincera. Y lo dice, ¿no? Se suma a la charla para defender en ese caso la postura de Ruggeri. Y dice, la verdad, y Clos lo ataca. Y le dice, ¿y vos, para qué te viniste a Buenos Aires? Si sos correntino, tú hubiese quedado en corriente. Me parece que no es por ahí, ¿eh? Me parece que hay que acusar a la crítica y a la autocrítica, más cuando es desde los propios sillones, ¿no?
Y blanquearla, ¿no? En épocas que se vendían diarios físicos, no era lo mismo la etapa de Olé con... alguien de Boca o de River, que alguien, ni digo de Talleres Belgrano, sino alguien de San Lorenzo.
Sí, sí, sí.
No es lo mismo, cantidad de ventas.
Bueno, meternos en un poquito lo que hablábamos hoy en el arranque del programa, porque vamos a hablar de los debuts de los equipos de nuestra ciudad con hinchas.
Bien.
Porque Belgrano sería el primero, 3 de octubre, Riestra, 14.000 hinchas. Sería el aforo del partido de Belgrano si se juega en Alberdi.
Si se juega en Alberdi. La semana que viene no la otra, ¿eh?
Claro, claro, falta muy poco. Falta muy poquito para ese partido, lo que será la cancha, ¿no? Uno entiende que Belgrano, en circunstancias naturales, juega público lleno, a estadio lleno. Imagínense con la campaña que todavía le sigue dando chances, fecha a fecha, al Pirata de meterse en el reducido. Esa presión se va a hacer sentir y ojalá que pronto esté la gente en las tribunas. ¿Habló?
¿El hincha quiere jugar en Alberdi o prefiere jugar con más gente?
No, prefiere jugar en el Alberdi. Hicimos una especie de encuesta en Sucesos Deportivos, creo que 10-0.
¿Entran todos los hinchas?
No, obvio. Pero no entran con el aforo completo en Alberdi todos los hinchas de Belgrano.
¿Pero qué tendrían más de...? No, los hinchas no, los socios.
Claro, eso.
Socio activo con cuota al día.
Sí, bueno, hoy hablaban de un piso de 30.000 socios que se mantuvo por parte de la dirigencia, ¿no?
¿Estarían por ir a la cancha? Por ahí hay un socio que vive en las afueras, que no vive en la capital federal, en la capital de Córdoba.
Yo creo que el abono fútbol estaba completo en Belgrano previo a la pandemia. Lógicamente se dejó de pagar el abono de fútbol y esto, obviamente... tiene que ver con que no se puede ir a la cancha. El tema es ahora, con la vuelta del público, cómo se va a construir institucionalmente esa vuelta, ¿no? Y de qué forma se va a hacer. Hoy habló Alejandro Moyano, secretario del club. Dijo, estamos analizando cobrar entrada por partido. Atención a esto.
Al socio.
Si cobras un abono semestral, exactamente. Si cobras un abono semestral, corres el riesgo de que se suspenda el público y tengas que devolver el dinero a la gente. Sí, Belgrano tiene la masa societaria tan grande que no puede vender entradas a alguien que no sea socio.
Claro.
Eso partamos de la base de que completa su estadio con socios. Y es un mérito.
Y si no va uno, hay otro en fila de espera, esperando para ir.
Totalmente. El tema es, ahora, la gente que bancó, que pagó la cuota durante 2 años, que no pudo ir a la cancha, ¿en serio le vas a hacer cobrar, le vas a cobrar una entrada por partido?
Esto es lo que yo no entiendo.
¿Y no un abono?
Si no se cobra el abono, se cobra la entrada por partido, pero de la misma forma le seguís cobrando.
O sea, claro, obvio.
Un socio de Belgrano, para ir a la cancha tendría que pagar el abono semestral por los partidos.
Sí. Además de la cuota de socio.
Lo que están analizando es sacar ese abono de, ¿qué son? ¿Seis meses?
Por lo general.
Por lo general, y poner una cuota mensual por cada partido que cada hincha pueda ir.
Algo parecido hizo Talleres en algún momento, con una especie de tarjeta mensual para los socios. Una especie de abonos por de cuatro partidos, tres partidos, me acuerdo. Tenía que ver con el calendario, ¿no? Los que quedaban de local.
Sí.
Bueno, son estrategias. Veremos cómo lo toma la gente. Yo creo que...
¿Están poniendo la lupa en recaudar o en hacerle la cuestión más fácil al socio?
Ah, eso habría que preguntárselo a Alejandro Moyano.
Porque por ahí...
Verdaderamente yo no estoy a la altura de darme cuenta cuál de esas dos cosas.
A mí parece
entiendo que hay dos opciones y son esas dos. Si es la primera, la de recaudar, me parece una falta de respeto al socio. Total, total. Viendo el torneo, viendo cómo se dieron las cosas, entendiendo la fidelidad del socio de Belgrano que ha pagado la cuota y ha estado todo este tiempo en un mal momento deportivo, pero poniéndose por encima de los resultados como lo hace siempre el hincha. Bueno, ese es el tema, ¿no? Hablar a estas horas seguramente, ver cómo se va dando la vuelta al público en todos los clubes, cómo lo van administrando las instituciones.
Como
me parece
también,
que
¿no?
Belgrano larga menos 20 a nivel institucional con sí. su dirigencia, porque no la viene pegando. Hay que ser reales, concretos. No viene siendo bueno el trabajo de Artime desde que llegó, la vara muy alta quizás.
Ni en lo deportivo, ni en lo institucional, y hasta en lo simbólico. Ahora ya se siguen pegando tiros en el pie.
Sí. Bueno, veremos cómo lo toma la gente, que en definitiva es la protagonista en este caso con su vuelta. Belgrano 3 del 10, 3 de octubre. Riestra sería el rival. En Alberdi 14.000 hinchas. En el Kempes 27.000. Esa es la diferencia y todavía eso no se descarta. La bueno, posibilidad
si
de que
se busca recaudar. Claro. No es una locura ir al Kempes para buscar un poco más en esos abonos semestrales o esta cuota por partido.
Así es. Instituto 9 de octubre. Es decir, un par de días después.
Acá nos dicen, todavía no nos devolvieron la plata de los partidos suspendidos en 2020.
Ah, mira.
Si llegan a cobrar va a ser un mamarracho. Y por otro lado, en Talleres no tenemos ese problema porque en la cuota socio está incluida la cuota de abono fútbol, por más que no hayamos ido a la cancha.
Mirá vos.
Mira.
O sea que ¿cuánto está pagando el socio de Talleres?
No, desconozco.
Bueno, preguntémoselo porque me parece que está bueno.
Ahora sí, hay una forma también de abaratar la cuota de los socios para que se mantengan en los momentos de pandemia.
Activos, claro. Probablemente. Bueno, y viste, cada club también tiene distintas iniciativas y lo maneja de forma distinta, pero me parece que es muy político el tema, ¿no? Es muy político, teniendo en cuenta que la dirigencia de Belgrano viene recién arrancando este nuevo proceso al mando del club. Esto es un momento importante.
Hay que tomar buenas decisiones y también comunicarlas bien.
Absolutamente.
¿No? Acá dicen
en todos los órdenes de la política.
Fijar tweet. Yo socio Ardiles, carnet albiazul, 1.400 pesos mensuales.
Socio Ardiles, 1.400 pesos mensuales. Sí. Y ahí entra la cuota y el abono.
La cuota y el abono.
Es la platea más cara, acá la platea
dice,
Ardiles.
Otro dice, los socios de Talleres pagan 1.500 y eso incluye los dos partidos por mes. El abono de cancha.
Bien, bueno. Está bien, a ver, Pablo Joaquín Sánchez, socio del club.
Sí, ¿cómo estás, Pablo?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Claro, porque Talleres tiene distintas categorías que van ligadas también a la ubicación. Es claro. Decir, tenés la básica, que es socio CAT, y dentro de socio CAT podés elegir la ubicación. Es decir, Ardile, Gasparini o Willington.
Claro. Varía el precio en
claro,
función del
exacto.
lugar.
Exacto. Entonces, si vos sos socio CAT, que es la básica, en la popular, que sería la Willington, estás pagando aproximadamente 500 pesos ajá. mensuales.
Ardiles es la más cara, ¿no?
Ardiles es la más cara, que es exacto. la ex cubierta, digamos.
Claro, la platea cubierta.
Después tenés socio albiazul, que es la categoría superior a CAT. Y también, creo que como dijeron los oyentes, 1.500 pesos en Ardiles.
En Ardiles. Pero ¿y en Gasparini? Sí.
Y en Gasparini, aproximadamente 500 pesos menos.
Acá dice 1.200, Gasparini.
1.200. Claro. Y bueno, en Willington, menos. Eran 800 pesos.
Claro. Bien.
Sí. Acá Instituto dicen 4.30 por mes adulto. Dicen por acá también, estoy pagando 950 por mes platea Ardiles. Cuota incluye los partidos.
Bien, excelente. Está bueno que... que lo vayan contando, porque muchas veces nosotros hablamos mucho y somos bastante ajenos a la realidad de pagos de la gente en el día a día, y está bueno que lo vayan contando. Mirá, porque aparte, obviamente, esto tiene que ver con la inflación en el país también, y fueron variando tanto los números de la última vez que la gente fue a la cancha ahora, año que medio. Lógicamente...
Salvo los allegados, ¿no? Pese. En Belgrano, 500 P, cuota social más el abono.
Bien, ¿no? bien. Entonces, decíamos, Instituto 9 del 10, con Rafaela, 13.000 personas, es un montón. En lo linda que está Alta Córdoba, ayer me tocó ir a la cancha, está muy linda el estadio, y lógicamente espera por la gente. Racing, 10 del 10, 10 de octubre, 8.000 personas el aforo que entraría en lo que es, hablamos de 50%, ¿no?
Que ya vienen yendo. Sí.
No, tanto
lo que
no.
Se escucha, tanto no. Pero bueno, un 20.
Sí, sí. Lo cierto es que 8.000 personas frente a Central Norte. Aquel partido histórico de Racing en Salta frente a Central Norte, y ahora se vuelve a enfrentar. Aparte, Central Norte es uno de esos equipos que es importante la campaña que está haciendo. Talleres, 11 del 10, es decir, un día después. Atlético Tucumán sería el rival. Kempes, lógicamente, 27.000 personas en la cancha. Es un numerazo, 27.000 personas. Pensemos que es más de lo que había el otro día con la selección argentina. Claro. Y viendo la diferencia del público selección argentina con el público hincha de cualquier equipo, ¿no? Claro. Hablamos.
Hubo gente de Talleres que viajó a estar cerca del cilindro de Avellaneda.
Claro, estaban la filial Buenos Aires y la filial Capital Federal también allí. Gente que vive, lógicamente, claro, en Buenos Aires, que también se acercó. No, obvio. Aparte, hablamos de 27.000 personas con una campaña que viene siendo muy buena, sí, que esperemos sea histórica, más allá del resultado final. Pero me parece que hoy podría jugar con 50.000 personas tranquilamente Talleres, entendiendo el momento. 27.000 personas es un numerazo, pero numerazo fuertísimo para cualquier cancha de fútbol. Volveremos a escuchar todo, ¿no? La gente gritando, lo que nos gusta. Volveremos a escuchar los partidos con público.
¿Cómo será la reacción del futbolista?
Tremendo. Yo creo, mirá, ayer escuchaba, creo que a Marcelo Palacios, que decía un poquito en voz baja, lo atacaron los compañeros cuando lo dijo. Se le tiene un poquito de miedo a la vuelta del público a las tribunas.
Hubieron algunos jugadores que salieron hablando de eso, diciendo, no sé si estamos preparados.
Se le tiene un poquito de miedo a la gente. No porque la gente se vaya a comportar mal, 27.000 personas, con que haya 5 tarados, siempre se puede opacar todo, pero...
Pasó Belgrano con 2.
Hay muchas ganas de volver a la cancha por parte del público. La gente no dejó de ver fútbol.
¿Pero al jugador no le puede afectar en función del momento que esté pasando deportivamente hablando?
Y probablemente. Lo que decíamos hoy, el efecto murmullo o el efecto motivación. Yo creo que San Martín de Tucumán y Belgrano pierden sin público. Más allá de que el momento los apriete, lo que sea, me parece que serían dos canchas que estarían impresionante todas las fecha y que les vendría muy bien, viendo el partido de ayer, ¿no?
Y Talleres no solo puntero, pero ojalá no pase, pero baja un par de puestos en la tabla y la gente va a seguir yendo porque estás peleando el campeonato.
Hemos visto partidos de 40.000 personas con defensores de Belgrano, de Ramallo. En ese sentido, no. Las ganas de ir a la cancha, aparte, están a flor de piel.
Una desesperación del hincha de Talleres, lógica, de quiero ir a la cancha con Talleres punteros.
Absolutamente.
Puede ir igual, pero acompañar a como el gusto triple.
Sí. Totalmente. No, obvio. Hay un piso de hinchas que van a la cancha. Por lo general, en Talleres es entre 35 y 45.000 personas, entre buenas y malas campañas, ¿no? En primera división hablamos. Yo creo que hoy estaría jugando con casi 50.000 personas partido a partido, pero porque esto tiene que ver con el momento. Bueno,
y se vienen partidos muy fuertes.
Se vienen partidos claves, esa doble fecha. Nos vamos a meter dentro de unos días en esa doble fecha, en el próximo rival también, en Rosario Central. Hablar de lo que le viene a Belgrano, de lo que le viene a Instituto. Ya hablamos de los partidos que podrían jugarse con público. Mañana hay dos partidos importantes en el fútbol argentino y tienen que ver con la Copa Argentina. Mañana juega 21-10. Van a estar jugando Boca y Patronato, 21-30, perdón, Boca-Patronato, en lo que tiene que ver, decimos, con la Copa Argentina. Y previo a eso, 18-10, Godoy Cruz Racing. Dos partidos, Godoy Cruz Racing aquí en Córdoba. Así que
claro, como
lo vamos. Claro, se buscó un estadio neutral aquí en la ciudad. Así que 18-10 Godoy Cruz Racing para meterse en el último cupo que queda de cuartos de final, Racing o Godoy Cruz. Vamos con Godoy Cruz, ¿no? Con el amigo Diego Flores.
Sí, total.
Y 21-30, Boca Patronato, en lo que ya sería un duelo de cuartos de final. El primer duelo de cuartos de final. Talleres tendrá que esperar a la próxima semana, miércoles 29 de septiembre, cuando enfrente 21-10 a Temperley, allí en el sur.
Pero Talleres tiene el sábado, el 25 sábado, con Central.
Sí, miércoles después con Temperley y después lunes con Defensa y Justicia.
Apretado.
Apretadísimo, absolutamente. Eso también, ¿no? Seguramente a la tarde lo charlaremos mejor en Sucesos Deportivos. ¿Debe cuidar el equipo el sábado?
El hincha que querrá. Apostar a uno de los dos campeonatos. Sigamos con los dos. Ponemos suplentes con Temperley.
Esta
¿no?
película ya la vimos, ¿no? Sí. Hace un semestre. Así que bueno.
¿Tiene plantel Talleres para dos competencias tan fuertes?
La verdad que está difícil. Yo creo que tiene plantel para una competencia muy fuerte. Pero bueno. Hay equipos a los que le quedó plantel para tres competencias y están disputando una. Sí. Por ejemplo, River. Por ejemplo, Boca. Alguno va a decir, no, Boca no tiene nada, porque está acostumbrado a ver figuras. Pero Boca tiene. Tiene plantel para afrontar cualquier tipo de competencia. Es un poco así el fútbol argentino. Pero bueno, un poco de lo que vamos a tener mañana. Recordar que se nos viene el fin de semana con partidos tremendos. Racing va a estar jugando el sábado. Talleres va a estar jugando el sábado.
Instituto no se sabe todavía.
Instituto va a estar jugando el próximo sábado. Ya lo voy a confirmar en este claro, mismo
no
momento.
Si
pero
durante
sí.
la siesta que coincida con Talleres y Racing o durante la tarde-noche.
Sábado 15:30.
Ah, bueno.
Sería Instituto. Pero, bueno. Y contra el queridísimo Barraca Central.
Ah, mira.
La Barraqueta.
Sí, sí, sí.
Que dicho sea de paso, le cobraron un penal en la última fecha. Nuevamente, y empató 1-1. Y está puntero de esa zona tan fea, que es la zona B de la Primera Nacional. Decimos fea porque la verdad que no hay ningún equipo que se le anime del todo.
Sí, recién
torneo,
decían,
¿no?
Medio
floja, medio de sí, pareja.
Sí. Desequilibrada.
Y para colmo, los nombres más fuertes, Instituto, Ferro, no han hecho grandes campañas. Así que hay que... San Martín y San Juan podríamos ubicar también en ese lote de los equipos importantes. Pero bueno... habrá tiempo para meternos en eso mañana, Copa Argentina. Seguir hablando de la vuelta del público, que es la noticia y es lo más importante que le va a pasar a nuestro fútbol en los próximos días, teniendo en cuenta que es la mitad del fútbol argentino en la gente. Y seguir hablando un poquito y discutiendo estos temas que son interesantes, el centralismo, la autocrítica hacia nosotros también, ¿por qué no? Que no hay que perderla.
Y la cuestión Retegui Santos en el hincha de Talleres, ¿cómo quedó?
Yo quería tratarlo el tema, pero no se habló en la verdad.
No.
Yo no iba a meterme ahí, pero me parece que se había hablado mucho el otro día, ¿no?
¿Fue algo deportivo? ¿Fue una decisión del técnico o tuvo que ver con algo físico?
Nah,
la salida de Retegui y el ingreso de Santos.
Para mí absolutamente deportivo. Para mí absolutamente deportivo. Y también la salida de Santos había sido absolutamente deportiva. Para mí, más allá de que algunos habían dicho, ¿te acordás que dijeron, ojo que Santos criticó a Fassi,
sí,
criticó esto, lo otro?
Ahora la cuestión, derecho de vidriera,
bueno,
por el otro lado.
Pero no deja de ser deportivo. Bueno, sí, no sé si es tan deportivo, tenés razón. En ese caso, no sé si es tan deportivo, pero lo cierto es que lesión no. Me parece que volvió, cumplió de vuelta con un gol importante.
De otro partido.
Mostrando esa jerarquía que tiene. Pero bueno, la lucha será partido a partido. Retegui no se va a bajar tan rápido de
y en esta doble competencia suma también tener dos delanteros que estén a la altura.
Y yo lo quiero ver a Juan Cruz Esquivel, el chico que llegó de Rafaela. Pero bueno, hay mucho para hablar en los próximos días.
Propio Romero, de Talleres.
Claro, el chico Romero también que... La verdad que es un futbolista re interesante, que no ha jugado de 9, siempre lo ponen por afuera, pero habría que verlo de ariete. Bueno, hay mucho para seguir hablando en estos días, una especie de poli cortito de lo que dejó, hablamos mucho en la hora del hincha, lo que se viene, la vuelta del público y el día a día, que es en definitiva lo interesante de este país. Todos los días hay una noticia nueva para seguir repasando y en el fútbol pasa lo mismo.
Y Lionel lesionado.
Y Lionel lesionado. Y Lionel lesionado que no va a jugar mañana.
Le rompen el Lionel.
Y, ¿quieren que 5 minutitos? ¿Qué pasó con... ¿Qué tan grave es que lo saque a Lionel, el técnico del PSG?
Pero con la noticia de la lesión, termina teniendo mucha más razón la decisión del técnico.
Sí.
Él no quiere salir o no quiere salir. Yo creo que se exageró mucho más la cara, los gestos, que pueden ser tranquilamente el de... ¿Estás bien?
Sí,
está bien. Pero como hasta,
para mí fue así, ¿eh?
Enojado con la propia situación de estar un poco dolorido, porque se lo vio haciendo el típico movimiento de girar circularmente la rodilla minutos antes de salir. Sí. Y después, ahora se confirma la contusión ósea en la rodilla que lo deja afuera del próximo partido ante el Mets.
Bueno, un punto para Pochettino, entonces. Después de tanto hate que
lo cuidó.
Se le vino. Lo quiso cuidar y lo cuidó, Turco. Tenés razón, lo cuidó. Lógica, a Messi no le gusta salir nunca. Creo que lo dijo Guardiola, se lo dijo a Sabela.
Sí.
No lo saques. Por más que lo... Ni para que lo aplaudan, sácalo. O sea, no lo saques. Así que...
Muy competitivo y tiene ese promedio de, en los últimos minutos de los partidos, definir, hacer un gol, mojar de alguna manera, y él lo sabe.
Y el partido estaba 1-1 frente al Olympique de Marsella, el equipo más importante.
Faltaban pocos minutos ese partido.
No era el mejor partido del PSG. La verdad que llamó la atención el cambio, no solamente porque no le podés sacar a Messi, sino porque verdaderamente de todos los cambios que podías hacer, sacarlo a Messi, ¿en serio?
¿Por un lateral?
Raro, por Hakimi, ¿no? Entró. O al revés salió.
Por Hakimi, sí.
Sí, bueno, por eso. Después entró Icardi y mojó.
Sí, tampoco fue la decisión del técnico, la de Messi, la que le termina dándole victoria al Paris Saint-Germain. Nah. Más bien,
centro de Mbappé, gol de Icardi. Claro,
de última será el cambio Di María Icardi.
Claro, no.
La salida de Messi.
Para mí, como todo, es difícil cuando el mundo mira hacia todas las decisiones. Ahora, ese vestuario, esos egos, hay que manejarlo. Y el amigo catarí sigue tuiteando...
El hermano del catarí.
Ay, Dios me libre. Una imagen de Zidane.
Hermano de Messi, hermano de Riquelme, hermano de Tevez, sí. Hermano de Dybala. Paren un poquito.
Sí, es complicado el tema de los hermanos. Y bueno, eso sí, gran hermano. Todo el mundo mirando al PSG por Messi. Salió Messi,
si no, se armó el quilombo. No es
tan grave. A mí me llamó la atención Pochettino diciendo, no, vienen partidos importantes, Nets y Montpellier. Digamos, el partido importante era el Olympique de Marsella.
Pero viene ahora el 20 y pico City, contra el City.
Está bien.
Y antes tenés fecha de selección argentina, que es la prioridad.
Sí, totalmente. Ahí sí lo banco. Y me parece que Leo está bastante con la cabeza ahí. No pudo hacer un gol, pero tuvo varias jugadas. Remató mucho al arco, un tiro en el travesaño, tiro libre, una jugada en la que se asoció con Neymar de forma hermosa y natural, aunque todavía el PSG para mí sigue siendo predecible, muy anunciado, muy dependiente de alguna manera de los destellos de algunos futbolistas, y es difícil encontrar rápidamente el funcionamiento, ¿no? Es difícil.
No puedes esperar el funcionamiento guardiolesco.
Solo
porque esté Messi y grandes estrellas.
No, y aparte Pochettino no es guardiolesco, así que no esperemos ver un Barcelona en el PSG, pero sí un equipo recontra competitivo que lo tiene que construir partido a partido. 17:07, 21 de septiembre, arrancó la primavera y ojalá que vuelva la gente a la tribuna y a las canchas del fútbol argentino.
Mañana, dice tú.
Mañana.
Ah, ¿mañana arranca?
Sí, mañana.
¿Qué? Pero hoy no se festeja.
Bueno,
te mienten de todos lados, no confíen en los medios.
No se puede creer.
Vivo en una mentira.
Sí, no, es el 22.
La tarde está cayendo en tus ojos.
The most fearful thing is tattooed on his soul.
Un auto en el vacío y la nieve. Otra vez.
Incredible journey to the
un rumor debajo de la piel. Casi sin querer, estamos en camino entre los espejismos.
There are fearful pictures on his skin.
Esto es Metrópolis.